Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy seguimos con este tema que traemos en esta pequeña serie que estamos haciendo en nuestra emisora, con el tema del cambio climático y algo que para muchas personas se siente como noticias allá afuera, en el exterior, en otros países, en otros continentes. Pero se les olvida que nosotros también hacemos parte de esa globalidad, de este planeta, que se afecta de muchísimas maneras a través de los cambios que esta sociedad ha suscitado. Tenemos que recordar que estamos en un tema que para muchos todavía lo dudan, algunos, pero muchos otros ya entienden que es cierto. Estamos en el antropoceno, que es el cambio que hemos generado como sociedad industrial sobre el planeta, y que ha venido generando y va a generar aún muchísimo más cambios en la vida del común de las personas y sobre todo lo que es la vida misma. Es decir, nosotros simplemente somos una especie nada más, pero el planeta está lleno de vida de muchísimas otras especies, no solamente animales, sino también vegetales, en fin. Es un mundo realmente riquísimo, pero que en este momento está en un grave peligro. Hoy nos van a acompañar el biólogo Byron Alfonso Calvache Zambrano y Ana María Fuentes, una ingeniera agrónoma, que pues muy generosamente nos van a dedicar este tiempo. Bienvenidos a Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
El no conocer la ley no significa que estés exento de lo que implica ella misma. Si usted comete un delito sin saber, pues usted terminará en la cárcel o detenido con una multa, en fin. La ley está para que se cumpla. Curiosamente, nuestro país no ha sido ajeno al tema verde y lo primero que uno tiene que referenciar es la Constitución del 91, que para algunos, ha sido considerada como una ley verde, una Constitución verde, porque consideró muchos aspectos de la vida, no solamente humana, sino de la vida ambiental.
La constitución nuestra, Carlos, en algún momento fue considerada una de las constituciones más ambientales a nivel continental, por lo menos. Pero desafortunadamente esto ha ido cambiando. Digamos, dentro de esa norma general, pues obviamente van partiendo otras normas menores que son, digamos, complementarias a la norma, a la constitución. Sin embargo, pues esto desafortunadamente ha ido, digamos, en retroceso. A partir de la Constitución se crearon instrumentos tan importantes como el SINA, el Sistema Nacional Ambiental, que define pues todo el tema ambiental en el país, define las entidades como, por ejemplo, el sistema de áreas protegidas, el sistema de parques nacionales, el ministerio mismo, las entidades que, digamos, son como colaboradores de toda la gestión ambiental en el país, por ejemplo, los institutos de investigación, el Instituto Alexander von Humboldt, el INVEMAR, etcétera, etcétera. Y esto pues se va derivando en varios instrumentos que van consolidando pues todo ese sistema nacional ambiental. Y en un principio, como digo, pues fue considerado algo incluso como novedoso, casi que a nivel mundial. Era una constitución muy, muy ambiental, pero poco a poco se ha ido como desmontando, cambiando, transformando hacia un tema más de uso, ¿sí? Más instrumental, más de cosas que le apuntan a que las normas amparen, por ejemplo, la explotación de los recursos como el petróleo, la minería, el gas. Entonces, anteriormente teníamos blindados muchos de estos temas a partir de las normas, pero poco a poco esto lo que ha hecho es favorecer más bien que se venga transformando el entorno en favor de algunos intereses particulares y de explotación de los recursos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, entre otros temas, la pesca que ha sido reglamentada y que era estricta aquí a nivel nacional era muy digamos, muy buena para la conservación, era restrictiva para algunos usos de pesca excesiva, había normas que hablaban, por ejemplo, de la sostenibilidad, permitir las vedas de algunos periodos en que los peces están desovando, cosas como estas, pero hoy en día desafortunadamente se ha ido transformando hacia una explotación cada vez más irracional de los recursos. Por ejemplo, la pesca del tiburón, que es un recurso pues importante que sabemos que en algunos países explotan de manera indiscriminada, hoy en día se favorecen ciertos usos, incluso no solamente de Colombia, sino que otros países vengan a hacer uso de estos recursos marinos, ¿sí? Que son de nuestros mares y que se permite que sea realizado de manera irracional, ¿sí? No respetando esos periodos de veda, no respetando las tallas, temas como estos que desafortunadamente pues afectan todo lo que se había construido anteriormente, y las normas pues hoy en día han sido más laxas en ese sentido, y todo el cambio que hemos visto ha permitido, por ejemplo, que incluso que se busque apropiarse de los páramos, por ejemplo, para minería, que eso es uno de los temas que hemos sufrido más cercanamente, sabiendo pues que los páramos son las fábricas de agua, como se les conoce, y muchas veces ha tenido que la comunidad salir a enfrentar al mismo Estado, porque el Estado es permisivo en cuanto a temas como esos, ¿no? Permitir que los páramos sean susceptibles a explotación minera y no a conservación del recurso hídrico, que es su esencia.
Queridos oyentes, yo los invito a que consulten el capítulo 3 de nuestra Constitución, pues que habla de los derechos colectivos y del ambiente. Y allí hay una serie de artículos que están regulando precisamente el bienestar no solamente de los seres humanos que vivimos aquí en este país, sino todo el tema del manejo de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución. Pero desafortunadamente lo que tú estás diciendo, una cosa es la Constitución, ¿no? Como marco general, pero otra cosa son las leyes que desafortunadamente en varios años han venido alterando el sentido de la Constitución. La gran pregunta que uno se debería hacer es quién está detrás de esas leyes finalmente, ¿no?
Sí, yo pues pienso es que las leyes finalmente también son como orientadores, ¿sí? O sea, los enfoques que tienen nuestros gobernantes en el momento de decidir esas orientaciones de política pública. Las leyes son unos instrumentos de esos enfoques y de esas orientaciones. Pues parte de lo que, pues quién está detrás, pues plantea precisamente el enfoque, y el enfoque es qué intereses se defienden. Lo que uno puede, no solo pues revisar una ley en sus articulados y pegarse, digamos, al pie de la letra a lo que está establecido allí, sino ver pues qué es lo que está detrás, qué es lo que está orientando, y revisar muy bien, digamos, que el reto a partir de lo que pues la misma Constitución nos plantea es la equidad en ese reconocimiento, por una parte, precisamente del derecho ambientales y de protección del ambiente y de la biodiversidad, porque pues somos un país que siempre lo hemos escuchado y lo reconocemos, pero creo que no suficientemente, que somos una potencia en biodiversidad, somos el país de los más biodiversos del planeta. Pero ¿cómo está esa equidad en cuanto a ese reconocimiento de esos derechos y los derechos humanos? También somos un país muy inequitativo, y eso tiene que ver con la toma de decisiones. Inequitativo es que es diferencial el reconocimiento de derechos en Colombia para los diferentes ciudadanos colombianos. Somos inequitativos en distribución y acceso a la tierra. El índice de Gini es de los más altos en América Latina, y pues también eso tiene que ver con el uso de la biodiversidad, con las decisiones que priman para ese uso de la biodiversidad y de los recursos naturales, y las consecuencias de ese uso para las mismas condiciones de vida de la gente y el efecto sobre todas las formas de vida. La clave también está en ese enfoque de equilibrio y de equidad que nos hace falta revisar mucho más en esa toma de decisiones y en esa orientación de políticas y de normatividad.
cuando uno se pone a revisar la historia del país, todas las guerras del siglo XX, y si uno se aventura un poquito más del siglo XIX, siglo XX y lo que da del XXI, pues en el fondo todo ha sido el tema agrario, el manejo de la tierra, porque nuestro país sigue siendo de alguna manera un país bastante feudal. Para muchos estudiosos, la modernidad nunca llegó a nuestro país. Nosotros hicimos un salto gigantesco, pero realmente la modernidad nunca llegó. Y en el fondo sigue siendo un poquito un país feudal, donde a la gente se le paga miserias en el sector agrario, aparte de la expropiación de la tierra que sigue en el país, y sobre todo algo que es aún peor, que es el asesinato de las personas. Curiosamente, el artículo 79 de la Constitución, capítulo 3, pues manifiesta que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Eso en Colombia muchas veces se convierte en una lápida. Y este año lo hemos visto, el asesinato de defensores de todo este tema ha sido muy alto.
Hay pues una relación precisamente con los intereses. ¿Qué se defiende y qué tipo de intereses entonces están detrás? La defensa de la naturaleza, que es la defensa de la vida. ¿Por qué cuesta la muerte en este país? Y eso pues está atravesado por los intereses de quienes deciden quién vive y quién no aquí en Colombia, desafortunadamente. O sea, somos un país biodiverso, pluricultural, pero con unas altas inequidades, y esas altas inequidades están fundamentadas también en como en unos elementos ya estructurantes de la historia de este país, ¿sí? Que ese mismo distribución de la tierra, esa concentración tan alta de la propiedad, pues sin duda tiene que ver con esta situación. Por eso uno dice, bueno, porque siendo de los países más biodiversos, no tenemos una economía basada precisamente en esa biodiversidad y en un uso sostenible, que es también lo que defienden pues quienes han dado su vida por estas apuestas, y por qué entonces priman otro tipo de intereses, y no podemos superar eso como sociedad y como nación.
El tema del desarrollo sostenible para algunas personas se ha convertido en un caballito de batalla. Es decir, hablamos de desarrollo sostenible, pero cuando uno se pone a mirar la realidad, de sostenible no tiene absolutamente nada. Y en la Constitución Nacional, en el artículo 80, se está hablando de eso, del desarrollo sostenible. Esto implica necesariamente una gran cantidad de investigación, una gran cantidad de desarrollo para proteger el futuro de las generaciones por venir, ¿no? Que tengan un país posible. Pero desafortunadamente ese desarrollo sostenible se ha convertido en muchísimos casos en una inmensa mentira.
Pues justamente, Carlos, quería tocar ese tema. Hay quienes hablan de que desarrollo sostenible no es imposible, sí, que son dos palabras antagónicas, que realmente lo que debemos es cambiar a un modelo que no sea, o sea, ya no hablar como de temas económicos. La economía no debería ser como digamos, la meta final, como lo que busque la humanidad, sí, porque esto, nosotros nos basamos en todo, por ejemplo, ahora en la pandemia lo hemos visto claramente. A pesar de la emergencia tan grande que tenemos sanitaria, donde han fallecido muchas personas y donde sabemos que todos estamos en riesgo de una u otra manera, priman los intereses de lo que llamamos la economía, ¿sí? No se puede detener como todo el aparato estatal en términos económicos del desarrollo de los países, en lo que todavía consideramos desarrollo, ¿sí? Que no debería ser así. Y entonces el enfoque que se ha cuestionado es ese, porque el mundo sigue hablando de que el desarrollo es simplemente la explotación y misericordia de los recursos, cuando sabemos que muchas cosas no son al infinito, ¿sí? El agua, que consideramos un recurso casi que inagotable, hoy sabemos que no es así, ¿sí? Que la energía también, por ejemplo, no hemos desarrollado todavía, existen formas de desarrollar energías más limpias, está la energía solar, pero en la humanidad no le ha apostado a eso. Incluso pues sabemos que en el pasado hubo personajes quienes seguramente tenían algunos avances que habían logrado algunos desarrollos que podían mostrar, como ha sido el famoso Nicolás Telsa, que sabemos pues que fue un personaje histórico muy importante, que él desarrolló una tecnología muy avanzada para lo que es hoy en día, pero por alguna razón nunca se permitió que eso fuera, que eso saliera. Entonces, como vemos, si comparamos históricamente, siempre ha habido como unos intereses oscuros ahí detrás, y que no sabemos ni siquiera quiénes son exactamente los que están detrás de eso, y siempre se piensa es en favorecer intereses muy grandes y economías, ¿sí? Donde ni siquiera son economías para el bienestar del común de las personas, sino unos favorecimientos muy puntuales, de grupos económicos muy, muy específicos, de personas incluso, muy particulares, y esto pues va en contra no solamente del bienestar en general del resto de quienes habitamos este mundo, sino del mismo planeta, como lo vemos hoy en día, ¿sí? Hemos afectado de tal manera que ya incluso hemos deteriorado el clima mismo, el equilibrio climático del planeta, y hoy ya lo estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo es posible que todavía sigamos hablando de desarrollo económico? Eso es una cosa pues que ya deberíamos, la humanidad debería cambiar, pero eso es lo complicado, ¿no? Ahí está como el asunto, los que tienen el poder y el dinero pues continúan pensando en amasar grandes fortunas sin importar a qué costo, sí. ¿Sí? Sin importar que el costo sea el mismo bienestar de toda la humanidad. Sí,
es más, tú hacías mención de esta pandemia, en el sentido de que la pandemia pues ha enriquecido a unos cuantos, empobrecido a muchísimos, 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 pero hay algunos que se han vuelto súper, mejor dicho, ya no hay una palabra para decirle ultramillonarios, caso por ejemplo de las farmacéuticas, ¿no? Que finalmente no quisieron compartir las fórmulas de las vacunas. Y bueno, pues es un poco también de lo que se mueve en el mundo, ¿no? Es decir, si nos vamos un poco al tiempo hacia atrás, fueron también el papel de las grandes petroleras en el mundo, ¿no? Que explotaron, llevaron a guerras terribles, en fin, es un manejo del dinero, un manejo del poder por encima de los intereses supranacionales y sobre todo en contra de la vida misma, que es lo más aterrador de esto, ¿no?
No, y en especial, pues considerando que hay otras fuentes, ¿por qué le apostamos de una manera tan, tan drástica solamente a las energías del carbón, del petróleo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué habiendo, por ejemplo, las máquinas inicialmente eran, hubo máquinas muy avanzadas de agua, sí, de vapor, máquinas de vapor? ¿Y por qué hubo un desarrollo tan grande de las máquinas que funcionaban a partir de los hidrocarburos y no del vapor, que tuvieron casi un inicio similar? Entonces, cuando se pone uno un poquito a escudriñar en la historia, encuentra casos increíbles desde esas épocas, así que empezaron a dirigirse todos estos desarrollos tecnológicos hacia el favorecimiento de intereses. Habían como unas mentes allá, de cierta manera perversas, ¿sí? como tratando de digamos, de apoderarse de todos estos recursos sin que hubiera forma de frenarlo. No. ¿Sí? Sí, exacto, y de que pudieran ellos tener un monopolio que les permitiera continuar mucho más tiempo, digamos, en el futuro de esas épocas, para poder seguir adueñados de esos recursos. Entonces, esto históricamente ha sido un proceso que se ha repetido en muchas cosas de las que hoy en día gobiernan el mundo. Y el mundo sigue apostándole a eso, cuando ya cada vez nos muestra más toda la sabiduría que tenían los ancestros, las comunidades mismas aborígenes, no solamente americanas, sino de otros países, que ellos consideraban que el ser humano era parte de la naturaleza y no el dueño de ella, ¿sí? Y cada vez vamos dándonos cuenta que eso es real, que eso es cierto. Nosotros no podemos aislarnos y pensar que la naturaleza es algo simplemente que podemos usar y desechar cuando no nos sirve. Entonces es algo que ya nos ha mostrado con muchas cosas que nos han afectado a los mismos seres humanos y que todavía no aprendemos. Entonces, desafortunadamente hoy en día pues ha tenido la gente que volcarse a las calles a protestar para tratar de encontrar eco y tratar de que esto cambie, pero parece que los que tienen la forma, el poder de hacerlo, no lo quieren hacer.
Sí, hay una cosa que pues también tiene que ver con eso, de los que tienen el poder, pues esa toma de decisiones niegan precisamente que exista lo del cambio climático, que eso es un cuento. A partir de esa negación, también se toman muchas decisiones de poder y realmente pues lo del poder también está en nosotros mismos, en toda la ciudadanía. Y no pues dejar que solo unos tomen esas decisiones de los que manejan el poder económico, ¿no?
Cuando vemos el tema colombiano, pues nos damos cuenta que aquí hay una cantidad de factores, no solamente internos, sino bastante externos, que determinan que realmente las normas se cumplan. Si nos ponemos a hablar de corrupción, pues no terminaríamos este programa hoy. Pero el tema es ese, es decir, cómo se manejan las normas en el país. Colombia también ha hecho una serie de compromisos internacionales que están buscando ayudar a entender todo este tema del cambio climático y sobre todo a prever de alguna manera las complicaciones que se van a presentar al frente. A nivel internacional, pues es las Naciones Unidas la que tiene a cargo con el programa de medio ambiente, el PNUMA, que es la que establece de alguna manera a nivel internacional, a nivel global, pues algunas pautas sobre el tema. Pero cuando uno se pone a mirar los intereses de las Naciones Unidas, a veces uno se desconcierta bastante, bastante, bastante. Porque finalmente, ¿quién es el que tiene el poder allí, no?
Sí, así es desafortunadamente. Otra cosa también importante de lo que señalaba ahorita Ana María es que nosotros de cierta manera tenemos un poder que seguramente yo no sé si es que no somos conscientes o todavía no existe la suficiente organización para ejercerlo. A nosotros nos controlan, sí, nos controlan por los medios masivos de comunicación, entonces a la gente, pues sabemos que la publicidad, por ejemplo, juega un gran papel en ese sentido. A la gente le van metiendo mensajes hasta que ya, digamos, adopta prácticas, costumbres inconscientemente. Pero si nosotros lo lográramos hacer, unirnos hoy en las redes, de pronto sería posible, por ejemplo, dejar de consumir un producto, ¿sí? Eso podríamos hacerlo porque a nosotros no nos pueden obligar a que consumamos un producto. Nos meten mensajes a través de todo el tema de la publicidad, que pues sabemos que hoy en día es muy sofisticada también, nos juega hasta en el inconsciente, pero eso sería, yo creo que la mejor manera de protestar. Por ejemplo, que pusiéramos de acuerdo un gran grupo, ojalá la mayoría de habitantes de una ciudad o del país entero, ojalá, y dejáramos por decir algo de comprar un X o Y producto. Si nadie compre tal producto, eso sería una manera de controlar mucho todo este manejo que nos hace. O que tal producto está causando un efecto negativo, ¿sí? Entonces nadie compre ese producto. Eso yo creo que sería un poder que no se ha explorado mucho, ¿no? Seguramente existen algunas cosas ahí en redes sociales hoy en día. Por ejemplo, existe un movimiento que se llama ABAS, que es internacional, creo que es europeo, si no estoy mal, y ellos hacen críticas fuertes a las naciones y más o menos lo hacen de esta manera, ¿sí? Recogen firmas a nivel mundial y ellos, digamos, hacen protestas fuertes de temas que son de interés global. Pero todavía no tenemos la capacidad, digamos, los pobladores de a pie en el mundo de tener el control, ¿sí? Ojalá que nosotros mismos nos organizáramos y dijéramos y que hiciéramos caso de que alguien dijera, bueno, no compremos esto, no hagamos tal cosa. Yo creo que así sería la única manera de que no nos manipulen y nosotros más bien manejar esas economías y esas cosas. Pero yo creo que poco a poco vamos para allá, ¿no? Las redes sociales nos están dando muchos elementos que antes no teníamos. Hoy en día la gente, por ejemplo, ya incluso aquí a nivel nacional, de pronto no de la mejor manera, pues se citan por redes para hacer protestas, pues nadie quiere violencia, ni mucho menos que haya personas que fallezcan en este tipo de situaciones, pero esto ya está demostrando que la gente unida y más o menos coordinada también puede tener tiene un poder a través de la comunicación.
Esos compromisos internacionales, o sea, donde participa Colombia en esas conferencias de las partes, pues esos tratados internacionales, también hay unas negociaciones, ¿cierto? Esto todo es negociación. Y ahí también hay como unas fuerzas y unos poderes que se expresan o se manifiestan en esos compromisos internacionales y en las negociaciones de esas conferencias de las partes. Pues llama la atención las decisiones, cómo se toman, el enfoque y los compromisos que adquiere cada país y cuáles son también pues esas inequidades que resultan de allí y las oportunidades, porque esos compromisos internacionales se vuelven supraleyes que tienen entonces que adoptarse a partir de expresiones ya normativas en cada país, aquí en Colombia, por supuesto, y eso nos da también como una línea para trabajar, pero sí hace falta posicionar más precisamente como países altos en biodiversidad y por lo tanto lo que podemos contribuir mucho más con esta resiliencia al cambio climático, de cómo pues efectivamente se aprovecha eso para la negociación. Creo que nos hace falta mucho más posicionamiento en ese sentido a nivel internacional.
Entre otros, pues están los objetivos del desarrollo del milenio, pero cuando uno se pone a mirar, pues hay muchas cosas que necesariamente tienen que enfrentar precisamente a esos poderes transnacionales y decirles no más. Y la cosa ahí se complica muchísimo porque pues ellos son los que tienen el poder económico.
Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche, bella oscuridad, agua transparente y pura, agua tierna bendición. Eterna viajera, eres magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor, una gota.
Aquí hago un paréntesis y una sugerencia a nuestros oyentes y a ustedes también de un libro que vale la pena tenerlo y leerlo y difundirlo, que es el libro Mala Leche, El supermercado como emboscada, ¿por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Es de Soledad Barruti, una argentina estudiosa sobre el tema. Y yo personalmente les recomiendo el libro porque esto nos permite adentrarnos un poquito a todo ese mundo industrial que maneja la sociedad, porque tienen un poder tal que es aterrador, va por encima de las naciones, además porque tienen el poder económico hasta para comprarse en un país. No les interesa porque ellos prefieren mantener el negocio así como está, que les da muy buenos resultados, pero que desafortunadamente pues está ahí la miseria de la gente. Uno de esos objetivos del desarrollo hablaba de la erradicación de la pobreza y el hambre, pero no se ha dado y seguimos en las mismas. Es más, hicimos una serie de programas en este espacio sobre el tema de los alimentos y nos dimos cuenta que la mayor parte de esos desarrollos para combatir el hambre realmente lo que generan son una gran cantidad de enfermedades, entre esos la obesidad, la diabetes y otra cantidad de temas hasta cardíacos, precisamente porque en el fondo no son alimentos sino que son productos. El mundo de hoy se nos convirtió en eso. Si el tema no produce riqueza para alguien, se desecha. Y entonces, claro, un trabajo sobre un país como el nuestro, con toda esa cantidad de biodiversidad, si nos ponemos en el cuidado del entorno, el cuidado de las aguas, no hacer minería, el tema de la explotación petrolera, el daño ambiental que se genera en todos los niveles, para esta gente es absolutamente inviable. Es decir, hay que sacrificar el planeta para que se puedan tener un sistema económico que funcione. Pero el problema es que al acabar el planeta, pues el sistema tendrá que morir igual.
Yo quisiera señalar nuevamente que aparentemente muchas veces en todas estas discusiones y estos temas que se plantean, la gente lo que más pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer las personas desde nuestra cotidianidad y desde sin ser funcionario de ninguna entidad, ¿sí? No tener, digamos, cierto poder, ¿qué podemos hacer la ciudadanía normal, el ciudadano de a pie nuevamente, como lo había dicho? Pues yo creo que sí podemos hacer mucho. Justamente ahí también está el tema de la responsabilidad con nosotros mismos de nuestra alimentación. Y una de las cosas que está demostrando en el mundo que podemos también tener el manejo y un poco el poder es la agricultura urbana. La agricultura urbana es el mecanismo de nosotros controlar, en primer lugar, esa irresponsabilidad en que nos han metido de vendernos alimentos que nos hacen daño y que nos enferman. Porque sabemos que muchas veces el tema de la explotación agrícola a grandes escalas, a mega escalas, ¿sí? Los países industrializados lo que buscan es producir indiscriminadamente muchos alimentos en muy poco tiempo. Ya es increíble cómo un fruto que antes duraba un año en madurar, hoy lo maduran en unos pocos meses, casi que días. Nos venden esas frutas que uno las ve en los mercados y parecen plásticas, ¿sí? Que son casi que mentiras. Les echan incluso parafina para hacerlas ver brillantes. ¿Sí? Una cantidad de cosas tan absurdas, ¿sí?, en que nos han enfrascado el mercado de la explotación y misericordia. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, si nosotros empezáramos a hacer agricultura urbana, a rescatar las semillas nativas, a cultivar nosotros nuestros propios alimentos. Yo lo estoy haciendo hace ya cerca de 5 años y en verdad uno es una escuela impresionante, ¿sí? Uno empieza a darse cuenta del esfuerzo de la naturaleza. Producir un simple tomate a la naturaleza le cuesta, ¿sí? Le cuesta. Eso no es de un día para otro. Eso es un proceso en que tiene que darse el clima. Por ejemplo, si viene una helada, que a veces las granizadas que caen en Bogotá, con eso ya se le acaba a uno el cultivo. O cuando vienen esos calores tan impresionantes, esos soles de muchos meses que no llueven o cae una gota de agua, uno tiene que estar regando, cuidando las plantas. Entonces uno empieza a darse cuenta del trabajo tan grande, en primer lugar de la naturaleza y en segundo lugar del campesino, ¿sí? Las personas en el campo, todo lo que tienen que sufrir para sacar un producto, que muchas veces es, que en la mayoría de veces en Colombia, pues sabemos, es muy mal pago, cuando debería ser lo contrario. Entonces yo creo que ahí también está una oportunidad de que empecemos nosotros a fomentar la agricultura urbana, como lo han hecho en otros países, y en primer lugar eso nos vuelve más responsables, en segundo lugar no nos dejamos manipular de todo este mercado de los transgénicos, que son tan graves, ¿sí?, que nos están envenenando con semillas, ya no solamente de tipo químico, sino ahora biológico, porque los transgénicos son manipulaciones biológicas, y hacer transferencia de genes de una especie a otra. Todo este tipo de cosas lo podríamos empezar a evitar si hacemos agricultura urbana. Algo relativamente sencillo, que no requiere un poco de esfuerzo, porque pues cultivar comida requiere un esfuerzo, ¿sí? Requiere un compromiso. Eso es como tener una mascota. Uno tiene que estarle dando comida todos los días, tiene que estarle cuidando, todas esas cosas. Pero ya hay naciones en que hay grandes zonas, hay grandes áreas de cultivos de agricultura urbana, y con eso yo creo que empezamos a evitar por lo menos la manipulación en que nos hacen de los alimentos procesados. Y empieza uno a darse cuenta que el alimento es procesado, es terrible, ¿sí? E incluso el sabor. Yo, que ya llevo más o menos 5 años haciendo agricultura urbana, es inigualable, incomparable el sabor que tienen las frutas que uno produce sin ningún químico ni nada de esto, a cualquier alimento que uno vea con una manipulación, hasta como digo, estética, ¿sí? En que le venden una fruta que parece de plástico y eso no tiene un buen sabor. Puede ser muy bonita por fuera, pero el sabor realmente no es el mejor. En cambio, las frutas que uno produce pueden no ser tan bonitas, pero el sabor es inigualable. Es incomparable el sabor que tienen esas frutas.
Nuestro país ha sido atormentado también por una moda que ha llegado con presupuestos internacionales de los cultivos extensivos, que no son propios de esta región del mundo. Esa es una idea muy industrializada de la agricultura que se hizo en Norteamérica, donde han tenido serios problemas, porque es que siempre nos muestran la parte positiva, pero se les olvida hablarnos de las tormentas de tierra que ha sucedido allí, que se pierde todo el humus de la tierra, se pierde, en fin, una cantidad de problemas que han tenido. Eso también ha traído a nuestro país más desdicha que dichas, ¿no?
Claro, si nosotros vemos la información del Censo Nacional Agropecuario del 2014, imagínense, en un censo que no se hacía hace 40 años en el país, ¿Por qué no hacemos un censo? ¿Por qué nos demoramos tanto en saber cuáles son las condiciones del campo, de la ruralidad? Ese Censo Nacional Agropecuario pues nos dice cómo está la concentración de la tierra, es una desigualdad increíble, vergonzosa, digamos, como nación, y también de la distribución de la tierra y del uso de la tierra. Entonces, esto que nos dice Byron, por un lado, de cómo nosotros producimos nuestros propios alimentos, que tiene que ver también con soberanía alimentaria y no depender de la importación de alimentos, porque, y eso está relacionado con las políticas y la normatividad que entonces se emite. Entonces hacemos tratados internacionales, nos vinculamos a tratados internacionales con Europa, con Estados Unidos, y nosotros nos volvemos importadores de alimentos con ese tipo de producción, con una producción que es extensiva, con una producción que, pues que es de transgénicos, y nosotros compramos eso, nosotros pagamos eso en dólares o en euros en esos tratados, y nosotros ¿qué estamos produciendo como país? Nosotros estamos produciendo biocombustibles. Nosotros no estamos produciendo los alimentos que tenemos toda la oportunidad y toda la potencialidad para producir, y además de recuperar y variar nuestra dieta alimentaria, podría ser muchísimo más rica de las 4 o 5 productos de los que estamos pues dependiendo para nuestra alimentación. Entonces creo que ahí hay una relación precisamente con las políticas y las normas y el tipo de decisiones y el tipo de mensajes, como dice Byron, que nos transmiten, y nosotros terminamos, eso todo es una relación de decisiones de política, de normatividad, de uso del suelo y de consumo. Y eso impacta, por supuesto, en el cambio climático y tiene una relación con lo que está pasando ahora, de esas fuertes lluvias, por ejemplo, que tenemos en este momento en varias regiones del país, y eso cómo afecta entonces los agricultores y lo que se está cultivando. Pues digamos, todo tiene una relación para esas decisiones que se toman de política pública, y cómo no somos suficientemente fuertes en la toma de decisiones sobre desarrollo rural en el país realmente, que tiene que ver con alimentación y que tiene que ver con recursos naturales. Y pues si nosotros no solamente importamos alimentos, sino esas tecnologías para producirlos, que no son adecuadas con nuestro entorno.
A propósito de lo que señala Ana María, que me parece muy interesante de mencionarlo ahorita, ya habla de la importación y de todo este tipo de cosas, y un país como el nuestro que tiene una vocación única de producir alimentos y de ser también una nación con donde se conserven los recursos, la biodiversidad, y esto, esa es nuestra verdadera vocación. Si tenemos unas condiciones climáticas, geográficas que son excepcionales para poder producir muchos alimentos, y estamos es produciendo petróleo, minería, una cosa tan absurda, ¿sí? Entonces quisiera comentarles, en estos días estuve viendo un documental pues en internet, en redes, sobre cómo Singapur es una ciudad-nación, ¿sí? Es muy pequeño, es prácticamente una ciudad, es lo que constituye el país. Una nación que se volvió supermillonaria, ¿sí? Es uno de los países más ricos de todo el planeta. Ellos en algún momento hicieron un cambio, eran muy pobres, pero hicieron un cambio y le apostaron hacia volverse un país de atractivos turísticos, de negocios. Hicieron una infraestructura impresionante, es un país con un desarrollo admirable en todo el tema de infraestructura urbana, ¿sí? Porque como digo, pues son una ciudad-nación. Ellos tienen muchísimos edificios que parecen pues de ciencia ficción, y allí se concentran muchos negocios y muchas cosas. Hoy en día le están apostando a la agricultura. ¿Cómo un país tan desarrollado en ese sentido, que no necesitaría, porque se vuelca toda su economía ahora a volverse nuevamente agrícola? Ya están decididos a hacerlo, ya le han invertido importantes sumas de dinero a cultivar casi que en las terrazas, porque es que ellos ya no tienen casi espacio. Y sin embargo le están haciendo esa apuesta. Entonces decían en este documental, ¿y por qué ellos tienen ese cambio tan drástico? ¿Qué referente seguramente han tenido? Y pues el referente que han tenido es Holanda, otro país también increíble, una nación, pues sabemos, de un tamaño minúsculo en comparación a un país como el nuestro. Y en este momento Holanda está en el segundo lugar mundial en producción agrícola después de Estados Unidos, a partir de una tecnología impresionante. Y nosotros no necesitaríamos ni siquiera esa tecnología, porque aquí nuestro clima nos permite tener, el sol nos alumbra casi todo el año, tenemos todos los pisos térmicos, y cómo es que no podemos hacer una cosa como esa, ¿sí? Y fuera de eso, acabando con lo que tenemos, fumigando con venenos, no favoreciendo la economía campesina, toda una nación al revés, totalmente contravía de lo que debería ser. Es increíble, realmente es increíble y triste, ¿no? Lamentable.
Sí, así es. Leer la Constitución y leerla de una manera en que no sea como una norma más, y entonces, pues qué aburrido leer eso, sino leerla como tratando de comprender también cómo somos como nación. O sea, nosotros todavía no somos ni siquiera una, estamos en construcción de una nación, pero ¿cuál es la mirada de país que tenemos? Si bien hay muchas apuestas positivas en la Constitución y en las leyes que se derivan, ¿por qué no se aplica la ley? Y hay unas leyes que son tanto la Constitución, políticas, normas, que nos dan unas condiciones habilitantes para realmente tener esa soberanía. Esas leyes, ¿por qué no se aplican? Y uno sí ve que se aplican otras leyes que van en contravía, porque a veces las leyes son contradictorias y contraproducentes unas con otras. Y ver también cómo si se aplican unas y se dejan de aplicar otras. O sea, yo creo que la lectura o el estudio de las normas y de las políticas como documentos COMPES y demás, pues es también ver qué orientan, por qué no se han aplicado y qué es lo que prima. Sigo hablando lo que hablábamos como al inicio de nuestra conversación, y es cuáles son los intereses entonces que priman para que existan o que sí se apliquen un tipo de normas sobre otras.
Esto que les voy a decir a ustedes podría ser una obviedad, pero como parte de la idea de esta serie es contarle a los colombianos en el peligro en que nos encontramos. El no cumplir las normas, el permitir que sean las multinacionales, que sean otros intereses ajenos al país, que sea la destrucción del campesinado arrinconado realmente por los latifundios y el pobre campesino, pues, o bien migrante a la ciudad, a los interiores de miseria, en fin, en una guerra que no ha terminado. Para muchos creemos que la guerra terminó y no ha terminado, la guerra sigue en el país, lo que pasa es que es una guerra no declarada, pero ahí está. ¿A dónde nos puede llevar esto con todo el tema del cambio climático y un país que no quiere cambiar las formas de hacer las cosas? Y como tú lo decías, Byron, en muchísimas ocasiones es más la decisión personal de decir no compro, no uso, no consumo, en fin, pero parece que hacemos oídos sordos a este clamor global que la misma naturaleza nos está mostrando.
Sí, precisamente. Yo creo que ahí está, digamos, lo que decía Ana María también, pues en cierta manera una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestro país de documentarnos, por un lado, de al menos uno indagar, bueno, qué es lo que dicen las normas y qué contemplan. Una lectura, nosotros somos de los países que menos leemos en el mundo entero, ¿sí? Los menos lectores somos nosotros. Y por ende, pues nos manipulan fácilmente. Entonces, por lo menos interesarnos un poco en conocer, en saber qué es lo que las leyes dicen a ese respecto. Y en segundo lugar, también eso, ¿no? Empezar nosotros a no dejarnos manipular de una manera tan fácil. Es que es increíble cómo a través de los medios, ahí tenemos toda esa guerra política en que hemos llevamos tantas generaciones. Es que no son ni siquiera años, son generaciones desde nuestros tatarabuelos, quizás, enfrascados en una guerra pues fratricida entre quienes nos estamos matando nosotros mismos por un color político, ¿sí? Cosa tan absurda, ¿sí? Que por liberales, conservadores, que por izquierda, derecha, y nosotros no somos capaces pues de llegar a esos niveles, digamos, de primer lugar, pues de darnos cuenta que es lo que están haciendo con nosotros mismos, nos están manipulando de una manera vil, a través de todas estas cosas que hemos hablado, ¿sí? De los medios de comunicación, de por qué no leemos, por qué nos dejamos convencer de cualquier cosa que nos dicen los medios masivos, al interés de ciertos intereses. Entonces, yo creo que ahí hace falta, pues, en primer lugar, un nivel de educación, que hoy en día, pues, es mucho más fácil acceder a la educación a través de todos los medios virtuales. Ya no es necesario, incluso, pues, en alguna manera, en la educación como anteriormente era tradicional. Hoy en día tenemos mayor facilidad de acceder a medios que nos permitan entender y digamos, educarnos de una manera, digamos, ser nosotros mismos, ¿sí? Sin necesidades de ir a entidades ni matricularnos en universidades, ser autodidactas. Y en segundo lugar, pues eso, nosotros empezar, hay tendencias mundiales, ya varios países nos han demostrado cómo están cambiando, hay naciones, sobre todo asiáticas, donde la gente se ha propuesto, eran naciones más pobres incluso que nosotros, y se hicieron el propósito de cambiar y lo hicieron, lo lograron. Una de las cosas es la responsabilidad política que tenemos, porque nosotros todavía le jugamos a la corrupción de una manera tan tremenda, ¿sí? La gente todavía votando por unas cosas que todos los días vemos en medios y todos los días denuncian, y la gente sigue votando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no? Bueno, hoy en día ya parece que las nuevas generaciones en este país están reaccionando y estamos tratando como de ver otros horizontes y coger otro rumbo. Ojalá no sea tarde, porque pues sabemos que el impacto que se ha hecho a nuestros ecosistemas tan frágiles, la extinción de las especies en nuestro país es muy delicada, porque somos una nación megadiversa, ¿sí? Precisamente cualquier rinconcito de nuestro país es muy rico, muy delicado en estos temas, y puede producir extinción de especies, deterioro de suelos, contaminación de aguas, que luego nos va a costar muchísimo dinero y muchísimo tiempo recuperar. Entonces, allí hay una responsabilidad grande también de todos y cada uno de nosotros, no solamente de esperar a que el gobierno lo haga, que el gobierno sea quien cambie, sino que nosotros seamos los primeros que empecemos a dar esos cambios, a partir de cosas simples, sencillas, ¿sí? Como lo hemos señalado aquí en esta conversación que hemos tenido.
Ana María, muy brevemente, porque ya el tiempo se nos fue, el no hacer nada o el seguir por donde vamos hacia futuro, y es un futuro próximo, no es un futuro por allá lejísimo, no es un futuro próximo, ¿representa para Colombia hambre, necesidades, miseria, qué más?
Sí, representa para Colombia profundizar sus inequidades, y eso pues no solo en el país, sino pues en Latinoamérica y en general como en el panorama mundial, muchos cada vez más pobres y otros muy pocos cada vez más ricos en términos económicos, que es pues este modelo que está primando, ¿no? Para Colombia lo que representa es perder su riqueza natural y perder biodiversidad, perder especies y formas de vida, es también afectar nuestras culturas, y por lo tanto eso no tiene precio. O sea que hay pues unas decisiones que, como dijo Byron, parte de las decisiones que tomamos cada uno como persona, pero también de las que tomamos como colectivo hacia dónde vamos como país. Si seguimos como vamos, las consecuencias pueden ser muchas. Nosotros estamos pues en unos escenarios también de que ponemos, bueno, qué puede pasar, ¿no? Las tendencias que puede ir sucediendo, pero también en mucha incertidumbre, en unos escenarios de incertidumbre, y tenemos que estar como conscientes de eso para la toma de decisiones, tanto personales como colectivas, y que no primen otros y que no tomen decisiones otros por nosotros.
Bueno, a Byron y a Ana María, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y el llamado es a tomar conciencia, a saber que ponemos en riesgo no solamente nuestras vidas, sino las vidas de los que están naciendo ahora, que si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues la van a pasar muy mal. Y son sus hijos, son nuestros nietos, bisnietos, en fin, son los chicos que van a tener que sufrir el deterioro propio que se genera en un planeta que, gracias a un sistema industrial y a un tipo de economía utilitarista, pues bueno, lo estamos poniendo en peligro. A todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.